Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Bienvenidos a la tercera temporada de Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio, bastante feliz de retomar las temporadas y conversaciones que tenemos aquí en el podcast. Y no podíamos hacerlo de mejor manera que teniendo estos dos super invitados el día de hoy. Desde Puerto Rico, a Doris Mártir, quien es Agile Coach en una consultora estadounidense, y a Omar González, Product Owner en un aplicativo de ciberseguridad. Doris, Omar, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast, bienvenidos, gracias por este tiempo, además mañana, muy temprano de domingo, cafecito necesario. Tengo una pregunta para ustedes, chicos, ¿cómo llegaron a la agilidad? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Qué los trajo a este mundo?
Buen día, saludos a todos los que nos están escuchando desde las diferentes partes del mundo. Mi nombre es Doris Mártir. Mi camino comenzó para allá en el 2012 cuando me gradué de Ingeniería Industrial. Comencé mi aventura manejando proyectos y de ahí me muevo a una compañía de procesamiento de transacciones bancarias en Puerto Rico. Ellos me comenzaron a hablar de lo que era de lo que era Waterfall, de lo que eran los desarrollos ágiles y los retos que tenían ellos a nivel de desarrollo y cómo se querían mover en el campo de la agilidad. Yo, sin conocimiento alguno, ellos trabajan conmigo las certificaciones de Scrum Master y comencé a acompañar equipos en esa industria. Como todo comienzo, completamente retante para mí, tratando de ir by the book en todo lo que me habían dicho en las certificaciones, pero al final del día pudimos lograr esa transformación y a partir del 2015 hasta el son de hoy, trabajo en lo que son industrias ágiles, trabajo en lo que son transformaciones de compañías ¿verdad? Más o menos ya llevo aproximadamente 10 años de experiencia en lo que es la industria de tecnología, bajo de Waterfall a lo que es ágil. Omar, ¿y tú? ¿Cómo fueron tus comienzos?
Comenzó entre finales de 2015 y principios de 2016, cuando escuché que un equipo iba a retomar una iniciativa en una aseguradora médica para la cual estaba trabajando. Escuché Scrum por primera vez y pedí información. La explicación fue un poco, ahora con mi conocimiento actual, fue un bien leve, casi nada de detallada, y decidí yo por mi cuenta buscar información. Dentro de eso, ahí mi primera certificación la tomo como Scrum Master, el primero dentro de esa compañía, y poco a poco fui moviéndome a posiciones que tenían que ver con la agilidad. Hasta que llego hoy a mi rol actual como Product Owner dentro de una compañía de ciberseguridad.
¿Quién es y qué hace un Product Owner? Muchas personas que nos están escuchando pues han ya venido tal vez trabajando con este rol, trabajan en este rol, pero tal vez otras no conocen mucho. ¿Quién es y qué hace un Product Owner?
Un Product Owner, si nos vamos por lo que se escucha normalmente en una clase, vamos a escuchar que es la voz del cliente, o puede ser el cliente. Para definirlo un poquito más, es la persona que define las prioridades y define la visión a la cual quiere que ese equipo llegue, que es esa solución que le estamos proveyendo a nuestro cliente o clientes para darle una mejor experiencia y poder resolver sus problemas. Hay un libro que leí recientemente y la respuesta o su visión de lo que es un Product Owner lo compara con ser el Jeff Bezos o el Steve Jobs de lo que es el producto. Y es esta persona visionaria, una persona que ve más allá, que es alguien que conoce no solo el mercado, conoce los potenciales clientes y conoce definitivamente su producto y lo que quiere llevar a que ese producto sea.
Importante lo que mencionas, ¿no? El detalle de la visión, el detalle incluso de la misión. Y por lo que estoy escuchando, Omar, es un rol súper importante. ¿Por qué además tiene tanta relevancia en un equipo? Ya desde un rol más humano, Omar.
Desde más humano es la persona que va a trabajar con el equipo en conjunto con el cliente. Es el que tiene que tener el entendimiento y la persona que va a traducir esos deseos del cliente en una realidad. Pero como tú creas esa realidad, tienes que comunicarte con tu equipo. Y en equipo no me refiero solamente al equipo que va a crear esta aplicación, sino vas a trabajar con tus Agile Coaches, con tus Scrum Masters, en conjunto para llevarles a todos esa visión.
Por lo tanto, estamos hablando de que más allá de un título, pues es un rol, ¿no? Y un rol bastante conectado con el Value Management, un tema de flujo continuo de información, que esta información además sobre el producto esté disponible. Doris, desde la IA del coaching, ¿cómo podemos colaborar a que este rol efectivamente comunique, a que este rol efectivamente priorice?
A nivel de Product Owner, yo lo que veo que tienen en común, yo lo que veo que tiene, que es necesario ese acompañamiento, ese cuán responsable nosotros somos, son los Product Owners, explicarles estos requisitos y para que el equipo pueda entender, comprender y pueda, ¿verdad?, desarrollar su función y podamos tener ese enlace con el cliente a la misma vez, es sumamente crítico. El Product Owner en las compañías para las cuales yo he trabajado es crítico que sea amigo del equipo. Al final del día, el Product Owner es la cara del cliente, pero si no buscamos esta amistad en mi rol como Agile Coach, si yo no fomento esta amistad entre esta empatía entre el equipo, entre el Product Owner, pueden haber, ¿verdad?, hay algunos gaps y podemos tener algunos conflictos, los cuales no ¿verdad?, no quisiéramos, para no afectar la cadencia que buscamos al final del día en el delivery de nuestro producto.
Importante palabra usaste, Doris, delivery. Y para que eso ocurra, pues hay que trabajar muchos aspectos, sobre todo el pensamiento con un rol tan importante como es el del Product Owner, ¿no? Hablamos del pensamiento crítico. Un gran Product Owner debe practicar, tener y mejorar día a día este pensamiento crítico. Pensar reflexivamente sobre sus pensamientos, sobre sus acciones, sobre el ecosistema en donde ese producto está, pues, compitiendo, ¿verdad? También un tema de pensamiento sistémico es súper importante. Entender que, pues, el equipo está vivo, la organización está viva, que el mismo producto está vivo. Y entender que hay muchísimas variables, tanto internas como externas, que pueden afectar su desempeño y crecimiento. Por eso, y tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Conocen algún ejemplo en donde un buen product ownership, ¿no?, con pensamiento crítico, con pensamiento sistémico, con growth mindset, ¿no?, Y sobre todo aplicando este value management al producto, ¿ustedes conocen un buen ejemplo en donde este product owner con su product ownership hayan incrementado un excelente producto?
Hay un proyecto que Doris y yo trabajamos en conjunto y se me escapan las siglas del producto, pero fue algo que nos llegó de paracaídas terminando un año, en el cual se dio, de la manera que se dio ese buen product ownership, fue porque el product owner principal, los product owners principales de ese momento, pusieron confianza tanto en mí y en Doris para poder manejar al equipo y poder llevarlo a cabo. En adición, yo para ese tiempo estaba como Scrum Master, tomé un dual en el cual funcioné como Product Owner en adición, porque era un producto nuevo. A este momento el producto salió exactamente en la fecha que se había indicado, en un release que se dio a las 3 de la mañana, y hasta este día, cada trimestre, este producto está en plena función y se sigue actualizando, por lo menos entiendo que se sigue actualizando a lo largo de cada trimestre.
Importante lo que cuentas, Omar. Y creo que además se relaciona con algunos comportamientos que un buen product owner debe tener, ¿no? Les cuento en mi experiencia, ¿no? En algún momento fui product owner para una compañía americana también. Y aprendí la importancia de preguntar cosas difíciles. A veces en un entorno colaborativo, ¿verdad? Y en este entorno, ¿no? En donde Doris nos mencionaba de que es súper importante la amistad, el compañerismo. A veces dejamos de lado, ¿no? El elefante dentro de la habitación. Hay preguntas que necesitamos hacerle al equipo, pero también a nosotros mismos para tomar buenas decisiones en torno al producto. Otro comportamiento que aprendí también, y no sé si les ha pasado, Doris o Mar, es que a veces nos gusta mencionar el valor, no mostrarlo. Por ejemplo, ¿no? Reviews donde tenemos alguna presentación donde hablamos del valor, pero también aprendí la importancia a nivel conductual de mostrar en lugar de solamente hablar, ¿verdad? El tema que ustedes mencionan, colaboración, cooperación, súper importante. También empoderar, ¿no? Dar las malas noticias temprano también es súper importante. Y defender no solamente el producto, sino también el backlog. ¿Qué opinan de estos comportamientos? ¿Les ha pasado en algún momento?
Yo creo que esos comportamientos son la orden del día cuando trabajamos con productos ágiles, cuando trabajamos en partnership con el cliente. Relacionado al mismo ejemplo que menciona Omar, entiendo, ¿verdad?, que cómo yo transformo esos comportamientos en éxito es este feedback. Estos feedback, ¿verdad?, los feedback limpios que muchas veces hablamos, son críticos de cómo yo le muestro al cliente en la review y cómo el cliente me brinda un feedback limpio para yo poder seguir creciendo este producto. Que sí, el release fue hasta las 3 de la mañana, hicimos el delivery final, pero si no fuera por este feedback que nos dio el cliente, nosotros no hubiésemos hecho un mejor user experience, un mejor UI, no hubiésemos hecho un mejor reporte en los próximos 3 meses. Así que este feedback es crítico, las malas noticias también son críticas, es importante de darlas. Nuestro release debió salir la noche antes, pero salió a las 3 de la mañana, y cómo nosotros le notificamos al cliente mientras el cliente duerme de que el release no salió a la hora que esperábamos salir. So, vamos, ¿verdad?, vamos atado a cómo nosotros podemos ser un buen partnership entre los diferentes roles que componemos en la organización para al final del día lograr un delivery con éxito.
Y chicos, ¿cuáles son esos retos a los que se enfrenta entonces un PO? En línea a lo que mencionas, Doris, ¿no? A veces hay que dar noticias complicadas, a veces hay que incluso manejar nuestras emociones, ¿no? La importancia de la inteligencia emocional también en un entorno colaborativo. Desde su experiencia, Omar, tú que estás ahí en la trinchera del valor, en una aplicación tan importante en ciberseguridad, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta normalmente un PO?
Pues hay varios retos en varias categorías. Podemos empezar por el reto de lo que es nuestro cliente. Y nuestro cliente puede ser que no esté 100% seguro o no tenga definido bien su visión de lo que es. En adición a eso, podemos incluir que sus prioridades pueden cambiar tan rápida como podemos cambiar nosotros de padecer de querer comprar algo nosotros. Así que ese cambio de prioridades es algo que uno ve a nivel de equipo, que es uno de los más impactantes también. Puede ser creencias de conexión con el equipo. Puede ser un PO nuevo. ¿Cuán bien conoces el producto al cual estás sirviendo? ¿Cuán bien conoces a tu mercado, a tu cliente? Que son áreas que cuando vas a entrar a un PO, asumiendo que es un producto al cual estás llegando, que ya existe, uno debe tomar o debe hacer un tipo de investigación y aprendizaje antes de llegar a él. Cuando es un producto nuevo, se puede hasta cierto punto asumir que has estado parte de los inicios de ese producto y has hecho el estudio del mercado. Has hecho el análisis, estás consciente que quieres comprobar y ver si tu hipótesis de ese producto es correcta. Otro reto de PO como tal es lograr lo que se llama el shared understanding, el conocimiento compartido. Lo que quiere decir es que yo como PO, sé expresar mi visión, no solamente de manera hablada, sino de manera visual.
Esta es bien importante porque yo como Product Owner tengo que saber cómo comunicarme con mi equipo, cómo hacer que la visión que he obtenido del cliente, yo se la puedo presentar a mi equipo, cómo ellos pueden entender lo que se quiere hacer. Muchas veces en nuestra metodología tradicional, el waterfall, uno tenía los famosos documentos de requisitos, los requirements documents, y era abierto a interpretación. Dos personas podían interpretar la misma funcionalidad de dos maneras. Al integrar el shared understanding, esto lleva a que todo el equipo tenga la misma visión y entienda exactamente el porqué de esto que se quiere crear, llevando a cabo también sesiones de visual thinking o también usando equipos de user experience para llevar y poder presentar más a fondo esa visión y evitar que en fin uno se tarde en llevar a ese producto al mercado y al cliente.
Interesante, Omar. Y además se relaciona con dos situaciones a las que un Product Owner está expuesto y que son totalmente distintas y que por lo general suelen confundir. La primera, ese momento en donde se define el valor. La definición del valor para este producto, para este servicio, para este proceso, para la organización, ¿okay? Es súper importante. Tiene un momento de identificación y también un momento de identificación continua. Y normalmente se confunde, Omar, Doris, con definir el alcance. Una cosa es el valor que va a aportar este producto, servicio o proceso, como les estoy contando. Y otra muy distinta, ese alcance de manera iterativa e incremental que vamos a ir construyendo. Sin ambas, sin una definición clara de valor y sin una definición clara de alcance, ese producto o servicio está a la deriva. Por lo tanto, es súper importante desde nuestro rol, como AI Coaches, por ejemplo, acompañar al Product Owner a estos momentos de identificación y de identificación continua. Y también es súper importante que el Product Owner se soporte en algunos artefactos donde tanto valor como alcance estén incrementándose de manera viva y de forma transparente también para los equipos. Uno de ellos, por ejemplo, el Delivery Roadmap. Otro, el User History Mapping. O incluso el que puedas crear con alguna metáfora, ¿verdad? Desde la facilitación para poder ayudar al PO. Eso es súper importante. Pero también, ¿cómo comunicamos, como mencionabas tú, Omar, ese valor, ese entendimiento compartido, ese conocimiento compartido? ¿Y cómo articulamos que el equipo también sea un sensor, un radar organizacional para que ese valor vaya cambiando o incluso vaya mejorando? Porque nosotros construimos desde la mirada del Product Owner, sí, por empatía, pero es el feedback, el famoso job to be done, quien hace que este producto sea grandioso, más el feedback mismo del equipo en medio de estas construcciones. Por eso se requiere, ¿no?, una articulación plena y completa. ¿Cómo podríamos construir, chicos, conciencia y confianza en este rol? Con lo que ustedes han visto, sé que ya han estado acompañando otros Product Owners. Incluso tú, Omar, has crecido en el rol durante algunos años. ¿Cómo construimos conciencia de la importancia de este rol? Y también, ¿cómo acompañamos confianza a un PO?
Tú tienes que ser y ir más allá de tu producto. No te puedes concentrar solamente en la funcionalidad del producto. Tú tienes que concentrarte en tu cliente, en conocer bien a tu cliente, en escuchar a tu equipo, porque un Product Owner puede tener una visión, puede tener una idea, puede tener un roadmap, pero el equipo puede brindar sugerencias basado en sus experiencias anteriores, basado en lo que ellos están viendo, basado en su conocimiento técnico, en ver qué se puede hacer. Así que si venimos a ver es, uno, crecer conociendo tu mercado y tu producto. Segundo, crecer escuchando y y colaborando con tu equipo, porque Product Owner podemos ser todos, todos podemos tener una visión y llevarnos como conjunto eso. Tercero, y no menos importante, trabajar con tus coaches, con tus Scrum Masters, porque hay veces que los Product Owners se nos dificulta esa comunicación. O sea, a veces cómo expresarlo o cómo llegarle mejor al equipo, hay ciertas veces que situaciones que se pudieran presentar que nos pudieran dificultar. Así que son varias de las, entiendo yo, áreas que yo diría que es cómo uno puede crecer dentro de ese rol.
Yo quiero abundar ahí, Omar, que ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de construir conciencia y confianza fuera de, basado en la experiencia que yo tengo como Scrum Master, como Agile Coach, no nada más el hacer Agile, sino el ser Agile, este partnership que yo creo con el Development Team, Business Analyst, desarrolladores, los que testean, el Scrum Master, cómo yo hago este partnership entre el equipo de desarrollo y el Product Owner es crítico, igual como Omar lo menciona. Y fuera de eso, cómo el Product Owner se siente parte del proceso y hace que el equipo se sienta parte del proceso, para mí es el segundo más importante para lograr que esta confianza en este rol se dé en cualquier organización.
Súper, y ahora yo les cuento cómo lo trabajé en esas épocas en donde tuve este rol, ¿no? Para mí fue súper importante crear conciencia de mi rol primero, creando un vínculo profundo con mis stakeholders, tanto a nivel entendimiento, necesidades, estilos de comunicación. Me convertí en un puente, ¿verdad?, entre estos stakeholders y lo que esperaban, pero también el equipo y lo que esperaban de los stakeholders. Este puente tiene que ser bidireccional, ¿no? Porque en este flujo continuo e incremental de valor, además en un entorno tan cambiante, si no existe esa comunicación, si no existe ese puente, a veces podemos construir algo que realmente no aporte valor. Y esto me lleva al otro. ¿Cómo creo conciencia para el rol del Product Owner? Sí, pensando como un cliente, ¿verdad? Pero recordar que eso es a un nivel de empatía. Por lo tanto, un buen Product Owner también está yendo un paso más adelante, ¿no? Y es que sí piensa como cliente, pero además empatiza con sus necesidades y con sus hábitos. Algo que cambió completamente mi Product Ownership fue entender esa diferencia. Necesidad y hábito. Porque como mencionaste, Omar, pues estamos en un entorno tan cambiante en donde pues, podemos cambiar de decisión de compra en un segundo. El cliente es la persona más infiel, ¿verdad? Va a ir por lo que mayor valor aporte, pero también en ese momento para él. Entonces entendí que el valor es contextual, pero el hábito es constante. Ahí tuve un gran agile coach que me ayudó a entender en las etapas de discovery del producto, ¿no?, la importancia de añadir no solamente necesidad, sino también los hábitos del cliente. Y para eso hay un montón de herramientas. Tienes la técnica personas, tienes tu user story map mismo que puede colaborar para este entendimiento. Y como mencionabas también, Omar, para mí es súper importante ser un puente también entre los miembros del equipo, porque van a haber gaps, van a haber diferencias entre el entendimiento, por ejemplo, de una historia de usuario en el entendimiento, por ejemplo, de un criterio de aceptación. ¿Bien? Entonces, nos convertimos en un agente comunicacional, pero también en un conector. Y eso es súper importante mencionarlo. Otra cosa que me gustaría conversar con ustedes, chicos, en torno al rol del Product Owner es cómo nosotros podemos colaborar a una mejor escritura, no solamente de historias de usuario, sino a un mejor entendimiento de la importancia de los criterios de aceptación dentro de las mismas.
Lo que logramos hacer es definir nuestro definition of ready. La definición que indica que esa historia tiene todo lo necesario para ser evaluada por el equipo. En adición, definimos también claramente lo que debería tener lo que es el contenido como tal del user story. No solamente nos dejamos llevar por lo que es el famoso as a user, then so. nos vamos más allá porque incluimos detalles, porque cada equipo entiende o tiene su propia definición y entendimiento de cómo se les debe entregar el trabajo. Así que a través de esos acuerdos entre equipos se ha logrado escribir unos user stories más ricos en información. Yo como product owner, en cada historia yo tenga esa conciencia de lo que ellos necesitan realmente para poder darme ese estimado o esa confirmación de que esto está listo.
Qué importante lo que mencionas, Omar, y quebrar el framework. Muchas personas le tienen miedo, ¿verdad? Un poquito a, de repente, romper algún evento de Scrum, romper algo que dice la guía. Pero lo que mencionas es, además, un paso natural y un paso necesario en el rol del Product Owner. Salirnos del libro, dejar esas definiciones by the book y centrarnos realmente en lo que es incremento continuo e iterativo de valor. Si eso significa romper alguna estructura, romper la guía misma, adelante, ¿no? Y es algo que también entendí en medio de mi rol, en medio de mi participación en esta compañía, ¿no? En el rol de PO que les estaba contando. Muchas veces sentimos el framework como una atadura. Debemos ver el framework como una receta que funciona, ¿ok? Pero que puedo personalizar. Y ese es nuestro famoso way of working. Porque la prioridad no es el framework. La prioridad no es la aplicación del marco. Como mencionaba Doris y me encantó lo que dijo, no es el hacer agile. Es el ser agile realmente. Y ser agile no es más que responder al cambio, ser adaptativo. Y si eso implica el marco, adelante. Otra cosa que me gustó, Omar, hablaste de definition of ready. Qué importante, ¿no? Las definiciones. Definition of ready, definition of done, ¿no? El entendimiento compartido de las mismas. Entender qué podemos hacer también. Otra cosa que cambió el entendimiento de mi rol fue comprender de que un PO plantea el qué hacer, pero es el equipo quien decide el cómo hacerlo. Y es súper importante no transgredir esa delgada línea entre una pregunta qué y la otra cómo. A veces también, por ejemplo, líderes serviciales no tienen un enfoque de definición así, pero un líder autocrático muchas veces está saltando entre el qué, quiere entrar al cómo, incluso cambia sobre la marcha algunos acuerdos, ¿no? Y no le da espacio al equipo también de poder explorar o seguir incrementando valor con ese cómo del cual ellos son owners. Otra cosa súper importante para añadir aquí, Omar, es que también estas definiciones no solamente tienen que estar compartidas, deben de ser transparentes. Y recuerdan que les mencioné el vínculo con los stakeholders. Mis stakeholders también tienen que comprender cuándo nosotros consideramos algo listo a trabajar, cuándo lo consideramos terminado, para que pues ellos también puedan comprender nuestro way of working y se puedan adaptar tanto a nivel flujo de priorización con nosotros, pero también para con el negocio. Porque a veces se genera ese quiebre, ¿verdad?, de comunicación. Es como un silo, el equipo y sus stakeholders, súper separados de repente de otros niveles organizacionales. Entonces aquí la comunicación es vital. Bien, ya casi se nos está acabando el episodio y tengo un par de preguntas finales para ustedes. La primera, ¿qué consejo le darían a las personas que las están escuchando y que buscan iniciar o continuar su camino en agilidad?
Busquen el rol que realmente les llena. Busquen el rol que realmente ustedes encuentren que ustedes pueden brindar el mayor valor. Una vez definan eso, busquen un buen mentor, busquen un buen coach. Si ya están como parte de una implementación, vayan a personas como Doris, vayan a personas como Jaime, para que puedan guiarlos a cómo progresar dentro del rol que están ejecutando. Como Product Owner, hay diferentes tracks o certificaciones que uno pudiese tomar. No se enfoque solamente en certificaciones, lean diferentes libros, busquen diferentes opciones. En el caso de developers, hay áreas donde usted se puede mejorar hay herramientas que lo pueden ayudar a ser mejor. En el caso de Agile Coaching o Scrum Masters, busquen de otros que llevan más tiempo, porque ellos pueden, no solamente ellos pueden hacer un rol dual de coaching, sino también mentoring, porque una de las ideas es que tú ayudes y tu enfoque sea ayudar a los demás crecer. Vale tanto esa persona como tu valor es importante, pero el valor es aún mayor cuando tú haces que esa persona lo ayudes a crecer también. Así que si te vas a quedar en Agile, bienvenido, quédate. Ya hiciste tu primera compra, no puedes echar para atrás. Ahora es seguir creciendo hacia adelante. Pero depende del rol que realmente te llame.
A mí, Omar, coincido contigo y me encanta lo que estás diciendo, ¿verdad? Yo entiendo que mi mayor consejo es creer en ti, confiar en tu potencial, ve hacia lo que tú realmente anhelas, busca ese Agile Coach, si es que te vas a ir por el camino del Agile, y experimenta. El Agile Coach te va a guiar, te va a hacer mentoring de dónde quizás, ¿verdad?, tus destrezas, dónde mejor las puedes aplicar. Pero al final del día, lo que yo sí te voy a asegurar es que sea el rol que tú escojas en esta vida ágil, es que vas a cambiar muchas vidas. Vas a ser de gran impacto al final del día. Y sea en la industria que tú escojas trabajar, banca, comida, construcción, etcétera, sé que vas a poder aportar grandemente a lo que es este mindset agile y realmente vas a poder aportar a estas grandes organizaciones que buscan seguir construyendo, que buscan seguir haciendo un delivery de manera más rápida, de manera más empática, de manera más dinámica. Así que mi mayor consejo es busca ese gran mentor y al final del día cree lo que tu corazón diga y ve hacia él. No hay nada que perder. Ya estamos aquí.
Gracias, chicos. Y última pregunta. Siempre nos las hacen, ¿no?, las organizaciones que nos van escuchando. Y es, ¿qué consejo les dan ustedes a estas personas que están a cargo de transformaciones ágiles? A estas personas que están a cargo, por ejemplo, de una organización que quiere probar estos enfoques ágiles, frameworks ágiles, ¿no? Y buscan de repente un buen puntapié inicial para empezarlo, buscan una buena patada de valor para poder continuarlo. Desde su experiencia, ¿qué es importante ver a nivel organizacional para iniciar o continuar caminos en agilidad?
¿Verdad? Si nos vamos a los consejos a nivel de organizaciones, basado en mi experiencia, El nada más dar el simple paso a trabajar en este mindset agile es la clave. Buscar la educación, buscar este mentor o esta compañía de consultoría, si es que no tienes los recursos, es la clave. ¿Verdad? Necesitamos estos agile coaches que te puedan guiar a hacer esta transformación a nivel organizacional. Que tengan el conocimiento de transformaciones organizacionales, también es importante, que tenga eso como parte de su background. Al final del día debemos, ¿verdad?, de recordar que cuando nosotros en nuestras organizaciones buscamos implementar cualquier framework, la importancia del mindset agile es la flexibilidad. No nos sirve a nivel organizacional tomar un curso, buscar una compañía consultora para que nos guíe en el proceso si queremos irnos by the book, si queremos implementar un proceso por el libro. Necesitamos ser flexibles, necesitamos escucharlo. El feedback es sumamente importante. Y más que todo, mi último consejo es que no nos enfoquemos en hacer agile y en irnos por el libro, sino de ser agile y buscar concientizar desde nuestra misión y visión de la compañía el poder ser agile en cualquier aspecto o departamento organizacional. ¿Qué tú crees, Omar?
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que has dicho. Lo voy a llevar un poco más allá para compañías que están considerando dar el brinco. Busquen personas realmente capacitadas en el tema. Como parte de mi primera experiencia dentro de Scrum, he visto lo que puede afectar el tratar de uno hacerlo por sí mismo. Si es una compañía que ya está establecida con sus procesos, no está de más siempre buscar un Agile Coach para que evalúe si van en buen camino. Hay compañías que hacen sus implementaciones, sus transformaciones, y el coach o the Agile One en ese momento ha logrado impactar de manera positiva. No obstante, hay costumbres, hay hábitos que surgen nuevamente que puedan afectar de manera negativa lo que fue esa transformación inicial. Así que tienen que cada cierto tiempo, ustedes se conocen y ustedes sabrán, recomiendo que busquen de estas personas, estos coaches, el poder seguir y mejorar, porque el punto de Agile, no importa la implementación, no importa el framework, sea Scrum, sea Kanban, sea XP, cualquiera que esté bajo la sombrilla de Agile, el punto siempre va a ser seguir mejorando, tomar del punto en que estás hoy y ser algo mejor mañana. Así que no sé, puede ser caro, lo pueden ver y pueden notar que hay resistencia, pero todo cambio trae resistencia, todo cambio trae retos. Parte de la mentalidad de ser Agile, que bien mencionador y ella está 100% de acuerdo, es que tú tienes que estar abierto al cambio, tienes que ser el cambio, tienes que mostrarlo. Que si fallé, analiza qué fue lo que fallé, por qué fallé. Y entonces, en conjunto con alguien, un coach, decir, Jaime, Toris, ayúdame porque estoy perdido. Esas palabras, en vez de mostrar debilidad, lo que muestran es que tú quieres progresar. Muestran que es el growth mindset, lo que uno quiere implementar y quiere tener.
Me ha encantado conversar con ustedes dos, chicos, Doris, Omar. Muchas gracias por haber participado en este episodio. Estoy seguro que nos vamos a seguir viendo, no solamente en el podcast, también en las comunidades que tenemos, el AI Coaching Club, ¿sí? Y también en las nuevas comunidades que vamos a abrir. Lanzamos la primicia, estamos próximos a abrir el track de Product Ownership en Agile Fun. Así que seguramente vamos a estar hablando de eso también muy pronto. Gracias por escucharnos, chicos. Nos vemos en otro episodio de Agilistas. Chao, Omar. Chao, Doris. Nos vemos.
Muchas gracias, Jaime.